Buen día para todos, hermanos. Por la gracia de nuestro Dios, llegamos a este último día del campamento de jóvenes. Y nosotros también, como personas más adultas, nos hemos colado también con ustedes y aprovechando esta oportunidad que Dios nos ha dado en su gracia, en su bondad, en su misericordia. Y yo de mi parte puedo decir que he aprovechado bastante estando aquí sentado al frente, escuchando la palabra de nuestro Dios. Porque en realidad, hermanos, la palabra de Dios es para todos. Para el niño, para el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, es para todos. La palabra de nuestro Dios y cada predicación, seguramente ustedes, igual que yo, habrán aprovechado igualmente en oír la palabra del Señor. Porque entendemos, hermanos, de que sin la palabra no hay nada para nosotros como hijos de Dios. De ahí que la importancia de escuchar. Apocalipsis dice la palabra: bienaventurado el que lee, el que oye y guarda las cosas en ella escrita. Porque el tiempo está cerca y más que nunca nosotros, gente que hemos llegado a esta época de los tiempos 2022, ya nos damos cuenta, hermanos, de que verdaderamente el tiempo se está acercando. De todas las cosas, la venida del Señor Jesucristo, el reinado del Anticristo más adelante, y todo se va cumpliendo, todas las señales, y esto nos da a entender de que verdaderamente el tiempo está cerca. En esta mañana yo quisiera compartir con ustedes algunas porciones de la palabra de nuestro Dios. Quizá 40 minutos, si es menos, igual, si es más, igual. Pero compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. En Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 1, primeramente vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Efesios capítulo 4, entonces el versículo 1. Hermanos, nosotros entendemos que esta carta fue escrita desde una cárcel. Así como el verso mismo indica, dice el apóstol: yo pues os ruego, preso como soy en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. El apóstol Pablo en esta ocasión escribe a los hermanos de Éfeso y les dice de esta manera: yo preso en el Señor. El apóstol Pablo de ninguna manera podía dar o hacer ninguna imposición a los hermanos de Éfeso, puesto que está en la cárcel. Y aún estando en libertad, él no podría hacer de esa manera, imponer sobre los hermanos nada. Sin embargo, él ruega a los hermanos de Éfeso, y obviamente a nosotros llega esta palabra y también el ruego del apóstol, y más que él, es del Señor esta palabra. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Está hablando el apóstol de nuestro llamamiento. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Hemos sido llamados. ¿Llamados de dónde? Bien, para entender mejor, hermanos, debemos mirar hacia atrás y ver a través de la palabra qué exactamente éramos antes de conocer a Cristo y qué somos ahora. Es decir, nuestro pasado, nuestro presente y el futuro que nos espera para con nuestro Dios. ¿Hacia dónde y hacia qué el Señor quiere conducirnos, llevarnos? Y de hecho, hermano, el Señor ya ha hecho para nosotros una obra tan perfecta, de tal manera que Él nos mira como sentados en los lugares celestiales con Cristo. Aquel Dios que cuenta las cosas que no son como si fuesen, Él ya nos mira, nos ve sentados con Él, es decir, con su Hijo Jesucristo, en los cielos, sentados ahí en los lugares celestiales. Todavía estamos en el mundo, sentados aquí escuchando la palabra del Señor, compartiendo juntos de las bendiciones de nuestro Dios, pero nuestro Dios ya nos mira mucho más allá, hermanos, y esa es la obra de nuestro Dios. Como dije, para entender mejor, recordemos, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. En Efesios capítulo 2 y el versículo 1, el apóstol dice de esta manera: y Él os dio vida a vosotros estando muertos en las transgresiones y los pecados. Nos dio vida. Y esa era la condición nuestra antes de conocer a Cristo. Muertos en delitos y pecados. Nos dio vida, dice, estando muertos en delitos y pecados. Colosenses capítulo 2, verso 13, para ir rápidamente leyendo estos versículos. Colosenses en el capítulo 2 y el versículo 13. Dice el mismo apóstol: y a vosotros, estando muertos en vuestras transgresiones y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonados de su gracia todas vuestras transgresiones o pecados o iniquidades. Hermanos, esta es la obra de nuestro Dios. Pero también esa era la condición nuestra antes de conocer al Señor Jesucristo. Y el versículo que hemos leído primeramente, Efesios 4:1, el apóstol nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y vamos a tratar de leer otros versículos más y dar a entender cuál era el objetivo del apóstol Pablo cuando él dice de esta manera que andéis como es digno del Señor. Pero como dije, hermanos, debemos mirar primeramente qué hemos sido antes y qué somos ahora y hacia dónde el Señor quiere llevarnos a cada uno de sus hijos. Tito capítulo 3 y el versículo 3 también, el mismo apóstol Pablo escribiendo a Tito capítulo 3 y el versículo 3: porque nosotros también éramos en un tiempo necios, desobedientes, engañados, sirviendo a diversas concupiscencias y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Éramos, dice el apóstol Pablo, escribiendo a Tito. Y hermanos, mirando estos versículos que acabamos de leer, tanto en Efesios, a los Colosenses y a Tito también, nos damos cuenta, hermanos, de que nuestra condición era tan indeseable. Vivíamos muertos en delitos y pecados, alejados de la ciudadanía de Israel, como dice en otra porción de la Escritura, ajenos a los pactos de la promesa, no teníamos nada que ver. Pero sin embargo, Dios, hermano, en su gran amor y misericordia, que es rico, dice la palabra, en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, dice la palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade el apóstol: por gracia sois salvos. Dándonos a entender de que para alcanzar esa salvación no hemos hecho absolutamente nada, sino la gracia de Dios fue la única que ha hecho posible en que seamos salvos delante de nuestro Dios. Bien, ya hemos visto nuestra condición, pasemos a leer algunas porciones de la Escritura también que nos dan a entender en verdad qué somos ahora. Porque esto, hermano, nos ayudará a vivir delante del Señor como es digno de nuestra vocación. Es decir, digno de nuestro llamamiento. Porque nuestro llamamiento, hermano, no está al ras del suelo, una manera superficial, arrastrándonos por el suelo. Nuestro llamamiento, hermano, pertenece a los cielos. Nuestro Dios es celestial, su reino es celestial y nuestro llamamiento también, hermanos, es celestial. De ahí, hermanos, tenemos que vivir una vida santa delante de nuestro Dios y de esto hemos escuchado bastante. Cada hermano, hermana que ha pasado aquí al frente a dar una exposición de la palabra de nuestro Dios, nos han dicho la misma cosa, hermanos. Que debemos andar como hijos de Dios de una manera santa, piadosa, como la hermana Alicia estaba diciendo. Nuestro Dios es un Dios piadoso, su reino es un Dios de santidad, lleno de luz, lleno de gloria. Y hermanos, si nosotros somos llamados con un alto llamamiento, debemos, hermanos, vivir como tales, como hijos de Dios que pertenecen a un Dios santo. Entonces, hermanos, leyendo un poco más, ¿qué somos ahora en verdad? Ya hemos visto nuestra condición anterior, pero primera de Juan capítulo 3 y el versículo 1 y 2. En primera epístola del apóstol Juan capítulo 3 y el versículo 1 y 2. Dice el apóstol: mirad qué manera de amor nos ha dado el Padre para que seamos nosotros llamados hijos de Dios, y así en efecto lo somos. Por eso el mundo no nos conoce a nosotros, por cuanto a Él no le ha conocido. Amados míos, ahora somos hijos de Dios, y todavía no ha sido manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, empero, que cuando Él fuere manifestado, nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿qué somos ahora? Somos hijos de Dios. Nuestro Padre es un Dios santo, todopoderoso, un Dios cuya presencia llena los cielos y la tierra, y a Él le pertenecemos, no solamente a través de creación, sino mucho más por la redención, por el precio que Él pagó por nosotros para rescatarnos, como dice el apóstol Pedro, habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Otra de las cosas también en las cuales cada persona que no conoce a Cristo está viviendo hoy día. Y ojalá que el creyente, el Hijo de Dios, no esté tampoco viviendo todavía esa vida vana, manera vana de vivir. Y el apóstol dice: Dios nos ha rescatado, no con cosa corruptible, dice, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, somos hijos de Dios. Ahora, dice el apóstol, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, cuando el Señor venga, nos dará un cuerpo de gloria. ¿Por qué entonces, hermanos, no procurar vivir delante de Él de una manera piadosa, santa, como hijos de Dios, a diferencia del incrédulo que vive su propio mundo, su propia vida, sin conocer a Dios? Porque ese es su ambiente. Y nosotros, hijos de Dios, tenemos otro ambiente. El Señor Jesucristo venía predicando y les decía a la gente de su época: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y hermano, este es el reino de los cielos: el vivir en santidad, en amor, en armonía, en paz, en contentamiento, en pureza de espíritu. Ese es el reino de Dios, a diferencia del reino de Satanás, que es un reino de tinieblas, lleno de maldad, de concupiscencia, de pecado, de deleites diversos, como dice la palabra. Y nosotros, hermanos, pertenecemos por la gracia de Dios a este reino, el reino de nuestro Dios. Y ojalá, y en verdad, Él sea verdaderamente el que esté reinando en nuestra vida. Que sus dictados sean los dictados que nosotros obedecemos. Sus palabras sean la norma número uno para nosotros en nuestros hogares, para obedecer a nuestro Dios. Y somos hijos de Dios, y agradecemos, hermano, por esto. Primera carta de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. El apóstol Pedro también escribe en su primera carta, capítulo 2 y el versículo 9, y dice lo siguiente: vosotros, al contrario, es decir, los creyentes, sois una raza escogida, un real sacerdocio, nación santa, pueblo de posesión exclusiva, a fin de que manifestéis las excelencias, dice el apóstol, de aquel que os ha llamado, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz maravillosa, a su luz admirable, como dice la versión revisada. Hermanos, somos una raza escogida. El Señor nos ha elegido del mundo. Mucha gente de Ciudad del Este, Presidente Franco, Encarnación, aún de Buenos Aires, Villarrica, Casapá, allá Buenavista, San Juan y otros lugares. De diferentes lugares el Señor nos ha elegido, y de diferentes países en todo el mundo, y ha hecho una sola cosa: la iglesia, el cuerpo de Cristo, y el Señor Jesús es nuestra cabeza. Y dice: vosotros sois una raza escogida, un real sacerdocio, nación santa, pueblo de posesión exclusiva. Nos sentimos, hermanos, en esta mañana exclusivos delante de Él, importantes para nuestro Dios. Y en verdad somos importantes, hermanos. Yo me siento importante, no inclinándome hacia el orgullo y puedo decir que soy importante. No, hermano, somos importantes porque somos hijos de Dios. El hermano Javier estaba comentando de que él ahí en su lugar de trabajo, Dios le puso como alguien importante. Por eso, aunque esa persona, por más argel que sea, para él le tiene un respeto, porque es hijo de Dios, porque tiene a Cristo en el corazón, a diferencia de aquellos que no conocen al Señor. Bueno, hermanos, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice el apóstol, para que anunciéis las virtudes o las excelencias. Y hermanos, preguntamos, ¿estamos anunciando, hermanos, estas virtudes de aquel que nos llamó? ¿Estamos también induciendo a otra gente en nuestro entorno o contorno para seguir al Señor, aquel que a nosotros nos salvó por pura gracia? Y le decimos, a ti también te quiere salvar. Y le presentamos a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas, porque otro no hay, hermanos. El apóstol Pedro dice a los judíos, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, hermano, solamente el Señor Jesús con su sangre derramada pudo salvar nuestras vidas de las garras del enemigo. Y Él, hermanos, por su gracia nos salvó. Yo estoy seguro de que ustedes, al igual que yo, fueron salvos por la misma sangre de Cristo, limpiados y perdonados por el mismo Dios. Y hermanos, tenemos que anunciar, como dice el apóstol Pedro, las virtudes o excelencia de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Otro versículo, Efesios 5, 8, carta del apóstol Pablo también, de vuelta, capítulo 5 de Efesios y el versículo 8. Porque en un tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hermanos, dice el apóstol, andad como hijos de luz. Somos luz en el Señor. Y el Señor Jesucristo, nadie enciende una lámpara y lo esconde debajo de la cama o debajo del almud, sino que lo pone ahí adelante, enfrente, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, dice el Señor Jesucristo. Debemos alumbrar, hermanos. Somos, a diferencia de aquel que no conoce a Cristo, luz. Y esa misma luz que hay en nosotros, hermanos, nos lleva por caminos de luz, por sendas de luz. Y Jesús dice, si la misma luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y hermanos, debemos alumbrar como hijos de Dios y como hijos de luz, porque somos luz en el Señor. Somos entonces, hermanos, ahora hijos de Dios. Somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo de posesión exclusiva de nuestro Padre Celestial, y somos luz. Tal es nuestra condición entonces, hermanos, ahora. Si usted se prepara un domingo de mañana y va a la iglesia, a su iglesia donde participa, está yendo, una lámpara se levantó de su casa y está yendo al templo para adorar a ese Dios que tuvo de él misericordia. Yo me siento así, hermano, un domingo de mañana. Cuando me levanto, me preparo temprano, leo su palabra, oro al Señor, escucho cántico de alabanza en mi casa y voy preparado para a la casa de mi Dios. Y me siento, hermano, como hijo de Dios ahí, ofreciendo al Señor alabanza. Y sé que delante de Él yo soy acepto. Él ya me ha aceptado como hijo suyo. Y voy delante de Él ofreciendo y llevando mi cuerpo como en sacrificio vivo, santo, agradable delante de Él. Porque entiendo que ese es el culto racional que yo debo ofrecer a mi Dios. No puedo yo levantarme nomás, hermano, y sin haber hecho ni una oración, sin haber dado ninguna lectura a la palabra del Señor, ir a la iglesia. pensando de que solamente allá en el templo yo puedo servir a mi Dios y fuera de él no. Hermanos, vivimos mucho más tiempo vivimos fuera del templo. Y si ahí, hermanos, somos creyentes afuera, con mayor razón debemos ser creyentes en Cristo. Ojalá, hermano, el Señor nos ayude a vivir de una manera santa y piadosa delante de Él, porque esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Colosenses capítulo 1 y el versículo 13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice el apóstol, el cual, es decir, el Señor, nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto que estamos leyendo, hermanos, es la obra de nuestro Dios. Hasta ahora estamos considerando, hermanos, lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Y si ustedes leen bien la carta de Pablo a los Efesios, se darán cuenta desde que el capítulo 1 al 3 nos habla de la provisión abundante de nuestro Dios a nuestro favor. La obra de nuestro Dios. Ahí vemos, hermanos, la pura gracia desplegada de un Dios santo hacia el pecador necesitado. Pero a partir del capítulo 4 al 6, vemos, hermanos, la otra cara. Podríamos decir, nuestra vida práctica. ¿Qué debemos hacer para agradar a nuestro Dios? La vida práctica. Vemos. Y, hermanos, debemos entender bien estas cosas. El cual dice la palabra, dando nuevamente lectura a Colosenses en el capítulo 1, verso 13. El cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, o de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. De manera que, hermano, vivíamos en tiniebla. Ahora somos trasladados al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. Y ya hemos dicho, hermanos, que este reino de nuestro Dios, hermano, es un reino de justicia, de paz, de gozo, de contentamiento, de gloria, un reino de luz, un reino de santidad, de pureza total. Ahí hay perfección. Nuestro Dios reina y Él es perfecto. Y Él quiere también que nosotros seamos perfectos. Y bueno, hermano, estas cosas aprendemos por la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, 20 y 21. Dice también el apóstol, escribiendo a los hermanos en Filipos, dice, a diferencia de ellos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, a diferencia de aquellos que no conocen a Dios, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es su propia vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice. A diferencia de aquellos, nuestra ciudadanía, nosotros como hijos de Dios, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro vil cuerpo para que sea hecho semejante a su cuerpo glorioso, según la operación de aquel poder con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, hermanos, haciendo un recuento nuevamente, éramos muertos en delitos y pecados, vivíamos en transgresiones, en deleites diversos, viviendo en malicia, aborreciéndonos unos a otros y aborrecibles. Pero Dios, hermano, nos mostró misericordia y ahora somos hijos de Dios. Somos una nación santa, pueblo de posesión exclusiva de nuestro Dios. En verdad, hermanos, somos luz en el Señor. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Nos conduce nuestro Padre Celestial hacia su morada celestial. De donde también, dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El Señor Jesús dijo, yo vendré otra vez a vosotros, no os dejaré huérfanos. Hermano, esta palabra a mí, en verdad, me da gozo, me da paz y contentamiento. Porque aunque no tengo nada acá en el bolsillo, sé que, hermano, el Señor viene y me va a llevar. Y antes de que Él venga, Él va a preparar mi vida a través de la obra del Espíritu Santo que Él me ha dado. Y Él sabe mi necesidad y Él obra conforme a nuestra necesidad. Hermano, si tú todavía no eres llenado del poder del Espíritu Santo, acércate al Señor, acércate a Él, a la fuente de agua viva. El Señor está llamando, como dice en Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Qué estamos esperando, hermano? Si todavía no hemos venido y acudido a las aguas, que el Señor está abriendo un pozo y Él saca la tapa y nos extiende a nosotros. Y como aquella samaritana dijo a Jesús, yo quiero, Señor, tomar de esa agua para que nunca más venga aquí a buscar. Porque de esa agua, le dijo Jesús, si tú vuelves a beber, seguirás teniendo sed. Pero del agua de la vida que yo te quiero dar y quiero darte, si tú bebieres de Él, nunca más tendrás sed. Hermano, el Señor Jesús está ofreciendo. Dios, nuestro Padre Celestial, está ofreciendo. Por esto, hermano, es el motivo del campamento. Para que podamos venir a la presencia de nuestro Padre Celestial, dejando nuestras cosas y preocupaciones, y muchos de los hermanos dejando su fuente de trabajo también. No importa si eso hace que tengas pérdida en lo económico, no importa. Pero hermanos, la presencia de nuestro Dios hace que nos olvidemos. Y el apóstol Pablo, él dijo lo siguiente: he considerado, estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido absolutamente todo y lo tengo por basura, dijo él, para ganar a Cristo. Hermanos, no importa lo del mundo. ¿Qué importa, hermanos? No vamos a llevar nada. Solamente aquellos que venimos a lo largo de nuestra vida cristiana como hijos de Dios acumulando acá en nuestro depósito. Y Pablo dijo a Timoteo, guarda el buen depósito. Guarda. Tenemos que guardar, hermanos, y guardar lo que está acá dentro también. Hermanos, la palabra de nuestro Dios que a lo largo de nuestra vida como cristianos hemos venido acumulando, escuchando la palabra de nuestro Dios, permitirle que obre nuestra vida. Porque de otra manera, hermanos, vamos a ser creyentes con cabeza grande nomás, con conocimiento grande. Pero ojalá, hermano, esta palabra llegue a todo nuestro ser y espíritu y alma y cuerpo. Necesitamos, hermanos, rendir a la presencia de nuestro Dios. Y bien, hermano, entendiendo estas cosas, volvamos a leer de vuelta Efesios capítulo 4 y el versículo 1. Y el apóstol está diciendo acá, os ruego, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados, digno de la vocación. Hermanos, somos hijos de Dios y esto podemos repetir cada rato de que somos en verdad hijos de Dios. Y esto, hermano, nos ayuda a mirar hacia nuestro Padre Celestial, hacia aquel que nos llamó, hacia Él. Y Pablo dice a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Como hijos de Dios, hermanos, entendiendo nuestro alto llamamiento, nosotros no debemos vivir como vive el incrédulo. Ni siquiera como vive aquel creyente que no está establecido firme en la palabra de nuestro Dios. Porque hay muchos también que no viven establecidos en la palabra del Señor. Que vemos, hermano, cuando miramos a Abraham y a su sobrino Lot. ¿Qué diferencia de vida vemos entre Abraham, que tenía siempre su altar, su tienda, y no se descuidaba de su adoración a Dios? Tal cosa no veíamos en su sobrino Lot. No veíamos nada de esto. Pero hermanos, sabemos cuál fue el fin de Lot. Fue hacia Sodoma, extendiéndose hacia Sodoma. Y finalmente un día Dios ya veía que Sodoma iba a ser destruido por él mismo. Y finalmente fue destruido. Salió de ahí Lot con las manos vacías, completamente vacías. no había sacado, no tuvo oportunidad de sacar absolutamente nada, solamente su vida como botín, como dice en otra porción de la palabra, salió corriendo de ahí. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, queremos un día cuando el Señor venga, partir con Él, para que en su venida, como dice la palabra, no seamos avergonzados, sino que podamos tener una amplia entrada en los cielos. Ese es el fin que nosotros perseguimos, hermanos, como hijos de Dios. Por eso nos congregamos en nuestras congregaciones. El hermano José estaba diciendo, hay mucho que se le ve acá en el campamento. Y es una lástima, hermano, cuando teniendo oportunidad, acá venimos cada 3 o 4 meses, y en nuestro templo, en el lugar donde vivimos, podemos irnos los martes, jueves, sábado y domingo, adorar a nuestro Dios, tener comunión con este Dios que dio todo por nosotros, y no aparecer solamente en un lugar exclusivo como este. Hermanos, busquemos a nuestro Dios a partir de nuestra casa, en nuestra congregación. Y hermano, eso se verá también a lo ancho. Se va a ver, hermano, esa diferencia en nuestra vida y a través de nuestras vidas. El apóstol está diciendo acá, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que habéis sido llamados. Y el siguiente versículo dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros, con amor fraternal. Humildad, mansedumbre, es la característica del Hijo de Dios. Y debe ser, hermano, porque el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Venid a mí, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esa característica de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que cada hijo de Dios tenga también. Y debemos, hermano, manifestar estas cualidades de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, soportándoos los unos a los otros en amor fraternal. De hecho, que hermanos, si no hay amor, no vamos a poder soportarnos. No vamos a poder soportarnos. En la familia, muchas veces, una familia como la mía, tengo una hija nomás. Aunque hubiese problema, hermanos, el problema es tan poco. Muy poco todavía comparado con aquel, por ejemplo, hermano Javier, que ya tiene 6, 2 chicas, 4 varones, y con ellos son 8 personas. Y en Hechos capítulo 6 encontramos cuando empezaron los discípulos a multiplicarse, ya hubo problemas, hermanos. Y si no hay abundante amor fraternal, el amor fraternal es el amor hacia los hermanos. El amor entre hermanos, no vamos a poder soportarnos. Y cualquier cosa vamos a poder, vamos a enojarnos unos contra otros. Y eso no es propio del el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos dicho, hermano, de que ahí impera la paz, la justicia, el amor, la gracia, la santidad. Y podemos enumerar muchos más. Tenemos que soportarnos unos a otros en amor, siendo humildes, considerándonos nosotros inferiores a los demás y no superiores a los demás, sino inferiores. El que quiera ser grande, dijo Jesús, sea el que sirve, sea el servidor de todos. El que anhele ser el grande entre vosotros, sea aquel el que sirve. Y hermano, muchas veces no pensamos de esa manera. Queremos acaparar, queremos ser el mayor. Hermano, es notable si ustedes leen en los evangelios, cada vez que el Señor anuncia su muerte, ya los discípulos comienzan a hablar así entre dientes, entrecortados entre ellos, de quién va a ser el mayor, quién se va a quedar en reemplazo del Señor Jesucristo. Encontramos pasajes, hermano, bien delineados en la palabra, que nos muestran la actitud de ellos, y el Señor muchas veces los reprende y les muestra claramente que debemos ser humildes entre nosotros, porque ese es propio la característica del Señor Jesucristo, su carácter. con toda humildad y mansedumbre, dice la palabra, soportándoos unos a otros. Podemos mirar, hermano, otra expresión de otro apóstol. Dice Primera de Pedro capítulo 11 y el versículo 12. Primera de Pedro capítulo 2, 11 y 12. Dice el apóstol Pedro: amados míos, os ruego como a extranjeros y transeúntes que os abstengáis de las concupiscencias carnales, las cuales guerrean contra el alma, teniendo honrosa vuestra manera de vivir en medio de los gentiles, a fin de que en aquello mismo en que hablan mal de vosotros como de malhechores, ellos, a causa de vuestras buenas obras que vean, glorifiquen a Dios en el día de su visitación. Entonces el apóstol está rogando, diciendo lo siguiente: amados míos, os ruego. Así como Pablo también en Efesios 4:1 dice: yo estoy preso en el Señor, no tengo ninguna forma de poner ninguna imposición sobre vosotros, sin embargo voy a hacer esto, rogarles a ustedes que anden conforme a ese alto llamamiento que han tenido de Dios, conforme a la vocación con que habéis sido llamados. Y el apóstol Pedro también dice de esta manera: amados míos, os ruego como a extranjeros y peregrinos, como dice la versión revisada, que os abstengáis de los deseos carnales o concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Y yo ya tengo casi 60. Y ustedes jóvenes, 18, 20, 25 años, y aún desde los 13, ya comienza muchas veces el enemigo a mostrar ofertas ahí, que te llevan, que te inducen, que te muestran sus ofertas. Y la concupiscencia carnal comienza a relucir, a aflorar en la vida de las personas. Y no solamente en la vida de los jóvenes, pero mucho más en la vida de los jóvenes, porque son fuertes. Recién comienzan a ver el mundo tal como él es, y el enemigo muestra. Así muestra el mundo. Y oferta del enemigo, hermanos y jóvenes, hay bastantísimo ahí en el mundo. Y cualquier persona puede caer en la tentación, puede caer en cualquier práctica carnal. Hermanos, es increíble hoy día cómo a través del celular las cosas que antes eran como un tabú, como antes que no debíamos ver, teníamos hasta vergüenza, hoy día, hermanos, está así explayado, extendido ante nosotros a través de la tecnología. Y los jóvenes muchas veces, estando en un cuarto cerrado, ¿cómo vamos a saber los padres qué está viendo nuestros hijos? Además, ellos tienen su propio código que no te permiten mirar. Complicadísimos códigos. No es como el mío, que solamente una raya y ya te saca. Aparece, son complicados y no vas a saber. Si ellos no te cuentan, no vas a saber, y no te vas a dar cuenta qué están viendo ellos, en qué están metidos. No vamos a saber. El único que te puede librar, hermanos, de un dolor de cabeza es cuando tú comienzas con tu familia a leer esta palabra, este libro que ya hace tiempo se venía rechazando. Como dije el domingo pasado en la iglesia allá en Villarrica, yo veía jóvenes perdiendo su tiempo mientras el hermano allá o acá enfrente está predicando y no dando importancia a la palabra, viendo cualquier cosa en el celular, entreteniéndose con esto, chateando con algún amigo. Hermanos, si en nuestra congregación en Villarrica pasa esto, yo estoy seguro que en otras congregaciones también estaría pasando lo mismo. Porque el mismo Satanás, el ángel de luz, o el ángel que se disfraza como ángel de luz, muchas veces, hermano, tiene la habilidad de confundir, de entrar en cualquier lugar. Y si nosotros damos oportunidad, hermano, la única, digo de vuelta, hermanos, La única manera de escapar nuestros hijos es leyéndoles la palabra. El hermano José estuvo leyendo, hermano, esta mañana. Sí, esta mañana. Debía la palabra del Señor estar en cualquier lugar, en el dintel de la casa, en nuestros frontales, por todos lados, la palabra del Señor, para que así, de esa manera, podamos tener temor de nuestro Dios, mostrarle reverencia, porque es entendiendo que nuestro Dios es un Dios santo. Cuando vamos a su casa, hermano, jóvenes, ¿por qué no vamos a prestar atención a la palabra de nuestro Dios, entendiendo que es el único que puede transformar nuestras vidas, librarnos del mal que el mundo está ofreciendo y Satanás está ofreciendo? Y muchas veces no nos damos cuenta. Y hermanos, tenemos que pensar bien. Padres, piensen bien. Enséñenle a sus hijos a tener temor de Dios, a respetar a su Creador, y mucho más a su Creador, a su Redentor, que ha dado todo por Él, por nosotros. El que no escatimó, dice el apóstol, ni a su propio hijo. Dios no se reservó ni aquel a quien más Él ama, su propio Hijo Jesucristo. Antes, dice la palabra, lo entregó por todos nosotros. Hermano, nuestro Dios nos ama. Como hijos de Dios, somos amados por Él. Somos amados por Él. El apóstol Juan habla de esto casi en cada versículo de sus epístolas. Él habla del amor de nuestro Dios y del amor nuestro hacia Él también. Bien, hermanos, el apóstol Pedro, como hemos leído, dice: os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, dice él, que batallan contra el alma. Y ustedes se dan cuenta, hermanos, de que verdaderamente esto es así. Hay concupiscencias carnales en nuestra vida que batallan continuamente contra el alma y contra el espíritu. Y estos dos, dice, tanto el espíritu como la carne, no se llevan bien. Si uno está reinando, el otro está aflojando. Así como vimos en el libro de Jueces también. Y mientras Israel prevalecía, dice también en otra porción, Amalek era oprimido, sujetado o vencido. Pero cuando Amalek estaba prevaleciendo, Israel bajaba, estaba perdiendo. Hermanos, tenemos que dar oportunidad al Espíritu y al Espíritu Santo de que obre Él en nuestras vidas verdaderamente. Os ruego. Esta palabra, yo creo que habrá hecho mayor, habrá hecho mella en el corazón de aquellos que han escuchado esta palabra, tanto del apóstol Pablo, así como del apóstol Pedro. Cuando les dice: os ruego, yo no quiero imponerles nada, pero les estoy rogando. Y podríamos decir encarecidamente a que os abstengáis de los deseos carnales o las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Y hermanos, en otra porción también el apóstol, creo que Primera de Tesalonicenses capítulo 4, dice también algo un poco de esta manera. Primera de Tesalonicenses, y en el capítulo 4. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción también de la palabra. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. El hermano Bernardo estaba explicando esta palabra exhortar, que tiene también un significado de animar. Y por cierto que lo tiene, hermanos, porque la palabra nos exhorta, nos anima a seguir a nuestro Dios. Nos da esa fuerza y esa capacidad. Y el apóstol está diciendo: os rogamos, hermanos, y exhortamos en el Señor Jesús, que según recibiste instrucciones de nosotros, de qué manera debéis andar y agradar a Dios, abundéis en ello más y más. Y más adelante, verso 3, saltando un poco, dice: porque esta es la voluntad de Dios, es a saber, vuestra santificación. Y muchas veces, hermano, esto que sigue no queremos leer. ¿Para qué vamos a leer? cuando el apóstol dice que os apartéis de fornicación. Porque es un pecado tan común y tan corriente, no solamente entre los jóvenes, sino aún en medio de personas más adultas. El joven o el adolescente, cuando comienza a tener 13, 14 años, ya comienza a mirar a las personas del sexo opuesto. Igual pasa con las chicas. Mira al del sexo opuesto. Y hermano, a partir de ahí hay una trampa mortal para el creyente. Porque hermanos, el Señor Jesús juzga no solamente nuestros hechos, sino también nuestras intenciones, las intenciones del corazón. Una persona, como se dice comúnmente, está saliendo de novio, se está poniendo de novio con algún muchacho, con alguna chica. Hermano, piensen ustedes, y se aman ellos. Piensen, hermanos, cómo tales personas están, aunque no de una manera práctica, están llevando a cabo, pero sí, hermanos, en manera, vamos a decir, sentimental o de una manera virtual, se podría decir también hoy día, se usa mucho esta palabra, ya está conviviendo. Y mucho más todavía ahora, hermanos, cuando se tiene esto y se le llama a alguien. Imagínese, hermano, si su hijo le está llamando a una joven, o si su hija está hablando con un joven, o si se encuentran, así como el hermano Javier estaba mencionando, este joven que estaba a punto de caer en el pecado, y hermano, Satanás extiende, como dije, sus mercaderías por todos lados. Si no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermano, no hay manera de escapar. No hay manera de escapar. Y el joven cae en la fornicación y después lamenta. Y ese lamento no va a terminar en una semana, ni en 15 días, ni en un mes, y quizá ni en un año. Y hay cicatrices, como decía el hermano, hay cicatrices que dejan, huellas profundas que dejan. Y el compañero de la fornicación, el adulterio, ¿cuántos caen también en lo mismo? Y si no hay temor de Dios en nuestro corazón, hermanos, vamos a vivir como el incrédulo nomás. Bien, podemos irnos a la casa del Señor, adorar a nuestro Dios, pretender adorar a nuestro Dios, pero no de una manera santa. Y eso al Señor no le agrada. Él quiere que vayamos delante de Él de una manera santa. Imagínense, hermanos, el israelita, cuando estaba por llegar la Pascua, tomaba un cordero, el día 10, y durante 4 días tenía que él examinar constantemente su corderito, cómo estaba evolucionando, si no había nada en ese cordero, porque ese cordero él iba a presentar delante del sacerdote, porque ese cordero tipificaba a Jesucristo, el cordero de Dios perfecto, santo, único, que iba a ser sacrificado por nosotros, cuya sangre iba a ser derramada en la cruz por nuestros pecados. Y tenía que ser santo ese cordero que ellos iban a llevar. No tenía que tener ninguna mancha, ninguna sarna, nada. No tenía que tener la pierna quebrada, nada. Debía ser santo. Un cordero perfecto. Hermanos, nosotros también nos acercamos a nuestro Dios de esa manera, llevando la vida de Cristo en nuestro corazón, y nos vamos a su casa para adorarle. Si aquí en el campamento hemos venido con otro deseo, entonces les aseguro, joven o adulto, que hemos venido de balde. Hemos venido simplemente para conocernos, para vernos el rostro unos a otros, o para disfrutar del banquete que las hermanas preparan para cada ocasión, a la mañana, al mediodía, a la noche. pero no para aprovechar de la palabra del Señor. Debemos, hermano, buscar a nuestro Dios cada día en nuestra casa y de esa manera ir a la casa del Señor para adorarle. Porque a eso vamos, hermano, a la casa del Señor. Por eso es que comenzamos cantando himnos que engrandecen el nombre de nuestro Dios. Oramos a nuestro Dios, teniendo comunión con Él, y escuchamos su palabra. Porque Dios tiene algo para decirnos en ese día, en esa mañana, en esa noche. Y hermano, aprovechamos esa oportunidad para escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo creo firmemente, hermanos, que a eso hemos venido aquí en este lugar. Finalmente, hermano, el apóstol Pablo también escribiendo a los hebreos, Hebreos 13:22, nuevamente encontramos aquí otro ruego del apóstol, dice Hebreos 13:22. Casi terminando ya su carta a los hermanos, dice: os ruego, hermanos, que admitáis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Que soportéis, dice otra expresión, otra versión de la palabra, que soportéis la palabra de exhortación. Y hermanos, recordamos las palabras del Señor Jesucristo, hablando a la gente de su época, como en un momento dado, aún aquellos discípulos que le estaban siguiendo cuando Él habló duramente. Y dijo el Señor Jesús: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Y muchos, a partir de ahí, dice, se volvieron atrás. Y diciendo: dura es esta palabra. Quizá, hermano joven o adulto, usted, mi palabra o las palabras que ha escuchado a través de otro hermano le ha sido duro, le pareció duro. Pero yo quiero que te adhieras al apóstol Pedro y digas también como él: Señor, ¿a dónde iremos? Porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Yo puedo decir eso al Señor, hermanos, y no decir: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque eso será mi desdicha, mi desgracia. Hermano, yo quiero, así como el apóstol rogó y dijo: os roguéis que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Debemos, hermanos, soportar la palabra de exhortación, porque el Señor quiere animarnos. Quiere que inclinemos nuestro corazón hacia Él. Quiere que le busquemos, que vivamos la vida piadosa. Aunque eso requiera sufrimiento, como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Sin embargo, hermanos, vale la pena buscar a nuestro Dios. Vale la pena servir a nuestro Dios. Vale la pena, hermanos, servir a los hermanos también. Vale la pena, porque eso, hermano, redundará para nuestra gloria cuando el Señor Jesucristo venga para llevarnos. El servir a los hermanos también implica servir a nuestro Dios. Y nos servimos, hermano, por amor unos a otros. Y si nuestras palabras muchas veces aparentan que son duras, hermanos, no obstante, hacemos, hermano, porque dice también en Proverbios, dice la palabra, hermanos, que fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Las heridas del que ama son fieles, es decir, hará esa obra en nuestras vidas. Y cuando un niño es castigado, dice la palabra, muchas veces causa llanto, congoja. No es tan apacible, dice. Pero, sin embargo, más allá vemos, hermanos, que cuando corregimos a nuestra familia, más adelante vemos y nos hace descansar. Nos hace descansar. Aquel que no ha corregido su familia a tiempo se está acarreando un dolor de cabeza enorme, y Dios quiere que evitemos pasar por esos momentos que no nos gustaría, hermanos, pasar. Por eso debemos ahora aprovechar nuestra oportunidad, digo de vuelta, de enseñar a nuestra familia la palabra de nuestro Dios, de inducirlos a ellos, pero con ejemplos. Que seamos nosotros mismos los padres, que busquemos a Dios, nosotros mismos los padres. No podemos estar empujando a nuestra familia y nosotros quedándonos atrás. Eso no va a servir para nada. Nadie ha hecho esto en el Antiguo Testamento. Los padres fueron los primeros en buscar a Dios y ellos enseñaban a los hijos y aún a los nietos a buscar al Señor. Hermanos, yo agradezco al Señor por esta oportunidad que Él nos ha dado de poder acercarnos delante de Él en este lugar, en estos días, a partir del viernes de noche. Y cada palabra que hemos escuchado, yo estoy seguro que habrá hecho la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque al fin y al cabo, hermanos, eso buscamos, la palabra de nuestro Dios, que obre, que haga esa obra en nuestra vida, que nos transforme, porque del mundo hemos venido, hermano, cualquier cosa nomás, hemos venido. Pero el Señor poco a poco viene y transformando nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta mañana y siempre. Amén.